If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N. Rakuten.com.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es lunes 13 de noviembre del 2023. Me acompaña Olivia Cerón. ¿Cómo estás,
¿Cómo
Olivia?
¿Cómo estás, Denise? Qué gusto. Buenas tardes.
Qué gusto escucharte y además qué gusto poder hablarles después de varios programas en los cuales me fallaba y me faltaba la voz. Pero me da mucho gusto saludarlos. Nos vamos. Hay mucha información. Es un lunes muy intenso. Muchas cosas quedaron claras en la batalla política de aquí a los siguientes meses, por supuesto, a las elecciones del año que viene, y de todo eso vamos a estar hablando. Y empezamos con lo más reciente. Define Marcelo Ebrard su futuro. No voy a cambiar de partido, dice. El ex canciller informó esta mañana que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena respondió al recurso de queja que él había presentado sobre el proceso en el que Claudia Sheinbaum resultó designada como coordinadora nacional de defensa de la 4T, pero lo importante es, deje usted la respuesta de la comisión, que efectivamente reconoció que hubo irregularidades y que habrá una investigación. En el fondo lo que se trataba era de saber si habían llegado a un acuerdo. Marcelo Ebrard hoy salió a decir que estaba al inicio de un entendimiento con Claudia Sheinbaum, que hay acuerdo político, y pidió ser tratado como la segunda fuerza dentro del partido. Vamos a escuchar.
Yo les ofrecí el siguiente nivel de la cuarta transformación y no me voy a desdecir. Ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo.
Bueno, vamos a tenerle, por supuesto, información a este respecto. También agradeció a Movimiento Ciudadano por haberlo tomado en cuenta para la candidatura presidencial. En Twitter, Claudia Sheinbaum dijo que le dio gusto que Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena y que en la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todos los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México.
Y en más asuntos políticos, Morena definió candidaturas a gobernador en 9 estados la madrugada del sábado, tras presentar durante todo el viernes a quienes mejor se posicionaron en las encuestas para competir en los 8 estados que renovarán gubernaturas en 2024. Y Ciudad de México, Morena anunció a sus candidatas y candidatos, que fueron definidos con la aplicación de la cuota de género. En Ciudad de México, Omar García Harfuch encabezó la encuesta, pero por paridad de género, la designada fue Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa, quien quedó como la mujer mejor posicionada en la encuesta.
Sí, sobre este tema, creo que es importante nada más, Olivia, decir, sí. Se dieron a conocer, fue en la madrugada del sábado, los resultados de las candidaturas y las determinaciones que tomó Morena. Obviamente la más importante fue esta que mencionas. Omar García Harfuch salió muy adelante, por más de 14 puntos por encima de Clara Brugada. Sin embargo, tomaron la decisión política, lo estaremos platicando más adelante, de que fuera Clara Brugada quien encabezara a Morena y que fuera la candidata de Morena aquí en la Ciudad de México. Estaremos platicando de esto con Roy Campos, le tendremos conversaciones sobre este tema, porque pues no dejará de ser una decisión polémica, sobre todo por la distancia tan grande, 14 puntos entre Omar García Harfuch y Clara Brugada, cuando por ejemplo en Chiapas la diferencia había sido mucho menor entre quien resultó candidato y la segunda, que era una mujer también. Entonces, interesante, fue Eduardo Ramírez quien ganó, pero ganó por nada frente a Sasil. Así es que vamos a platicar sobre este, que es sin duda el tema político también de las últimas horas. Es la definición de la candidatura de Morena en la Ciudad de México, Clara Brugada, y por otra parte la definición de Marcelo Ebrard de que inició ya pues negociaciones, digamos, o acuerdos con el equipo de Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos y ya al regresar Olivia nos va a dar todos los otros resultados de esa conferencia de prensa en la madrugada. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos en el resumen de lo más importante. Olivia nos estaba dando pues la definición de quiénes van a ser los candidatos a gobernador en 9 estados que dio a conocer ya definitivamente Morena en la madrugada del sábado. Adelante, Olivia.
Sí, bueno, ya decíamos lo de la Ciudad de México, pero en Morelos fue Margarita González la ganadora de la encuesta y en Veracruz Rocío Nale también obtuvo los mejores resultados de las mediciones del partido. En Puebla, Ignacio Mier aceptó encabezar la primera fórmula para el Senado. El coordinador de los diputados de Morena reconoció los resultados de las encuestas de Morena que dieron como ganador en Puebla a su primo y senador Alejandro Armenta, después de que al escuchar el resultado de las encuestas había dicho que estudiaría sus opciones para el domingo. En un acto público leyó el resolutivo al que llegó con sus seguidores y esto fue lo que dijo.
Aprobamos que el promotor comunitario, compañero nuestro, Ignacio Mier Velasco, acepte encabezar la primera fórmula para el Senado de la República.
Bueno, pues ahí está en el tema y el un poco de respuesta a los temores de que hubiera divisiones dentro de Morena, Olivia. Movimiento Ciudadano, se registran 8 aspirantes a candidatos presidenciales, 3 mujeres y 5 hombres, entre ellos, por supuesto, Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León. Bueno, todavía no tiene la licencia, que se registró ayer para buscar la candidatura presidencial. Interesante, vamos a escucharlo y le contaremos luego, porque el partido de Movimiento Ciudadano se quedó esperando largo rato, hasta el final pensaron que podía llegar Marcelo Ebrard a inscribirse. Vamos a escuchar a Samuel García.
Yendo solos por primera vez, vamos a hacer historia. Tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva para un nuevo México.
Bueno, ya escuchábamos a la hija que está así empezando la vida. Bueno, encuentran sin vida a Magistrade en su casa en Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, primer magistrado, o se le llama magistrade electoral no binario en América Latina, fue encontrado muerto esta mañana. Además del magistrado, se encontró el cuerpo de una persona más. Esta mañana la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo que se llevará a cabo la investigación porque hasta el momento... dijo que hasta el momento no se sabe si fue un homicidio o un accidente.
Y hace unos momentos, Denis, el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa, señaló que en el lugar no hay huellas ni indicios para determinar que una tercera persona estuvo en el lugar del crimen y que todo pudo haber ocurrido entre ellos, pero esa aún no es una conclusión. Dijo que esperarán a la necropsia para determinar cuáles fueron las causas de la muerte. Precisó que no se encontró ninguna violación a las chapas, ni tampoco indicios, como decíamos, de una tercera persona en el lugar. Y bueno, nada más recordar que Jesús Ociel Baena Saucedo rindió protesta como primer magistrado electoral no binario el 1 de octubre de 2022 y es originario de Saltillo, Coahuila.
Por supuesto, no vamos a descuidar el tema de Guerrero y mucho menos Acapulco. Vamos a irnos más adelante, tendremos un reporte sobre lo que ocurre allá en Guerrero. La próxima semana inicia la entrega de apoyos casa por casa. De todos modos, ya están dando apoyos. El presidente consideró que en una semana van a empezar estos apoyos. Dijo que están poniéndose de acuerdo para la distribución de materiales de construcción, que se han entregado entre 2.000 y 3.000 paquetes de enseres domésticos por día. Pero pues hay que recordar que se trata de 250.000 los que tienen considerados. Destacó que fue un milagro porque estamos hablando de un huracán categoría 5, algo parecido a lo que afectó Nueva Orleans, donde fueron más de 2.000 fallecidos. Hay que recordar nada más que allá lo que ocurrió fue que Nueva Orleans está por debajo del nivel del mar y que justamente estas compuertas que tenía Nueva Orleans se rompieron, esta contención que tenía sobre el mar. Pero bueno, en fin, eso es la comparación que hizo el presidente, y habló de que allá fueron 2.000 fallecidos, que aquí no fueron tantos. Bueno, vamos a tenerle la información, por supuesto, en unos momentos.
Y esta mañana el presidente también dijo que ya tiene lista la terna que va a proponer al Senado para que haya una nueva ministra de la Corte. Dijo que en la terna solo va a haber mujeres para sustituir al ministro Arturo Saldívar, quien presentó su renuncia la semana pasada. La propuesta se va a enviar en cuanto el Senado avale la renuncia de Saldívar. El balón está ahorita en la cancha del Senado, lo cual se prevé que pueda ocurrir entre el martes y el miércoles.
Bueno, y en otras cosas, por cierto, detienen al alcalde, y esta es información reciente, detienen al alcalde de Matehuala, ¿lo recuerda? El alcalde de San Luis Potosí. El fiscal de San Luis Potosí, José Luis Ruiz, confirmó hace unos minutos que el sábado fue detenido Iván Estrada Guzmán, alcalde de Matehuala, por delito de ejercicio abusivo de funciones. Bueno, porque se detectó que además de sus honorarios recibía remuneraciones por diversos conceptos por 6 millones de pesos. También afirmó que sigue abierta otra causa penal por los audios que en mayo se difundieron. Y usted lo recordará, se escuchaba al alcalde hablar y se le oía decir que él jalaba con el cártel de forma transparente. En fin, tendremos más adelante esos insertos de este alcalde que llamó muchísimo la atención por eso, porque decía que él jalaba con el cártel y lo decía ahí de forma muy clara. Finalmente está detenido y el fiscal confirmó que está detenido y por qué está detenido este alcalde.
Y sobre el censo de personas desaparecidas en el país, el presidente López Obrador dijo que se sigue avanzando en la integración del mismo y rechazó que haya 126.000 personas en esta situación, como afirmó la ex encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. El presidente señaló que se están recabando datos para demostrar que en el censo que se hizo hubo una actitud irresponsable.
Bueno, y el escándalo mayúsculo que involucra a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, luego de que se dio a conocer estos documentos por parte del New York Times, en donde se denuncia o se aprecia, según el New York Times, que se habría solicitado a teléfonos, a Telcel, que entregara información sobre ciertas personas, estas personas políticamente relevantes, una de ellas nada menos que el delegado, el alcalde de Benito Juárez, uno de los posibles candidatos a la jefatura de gobierno por el PAN, pues que aparecía y que había la fiscalía pedido que se les entregara y que la empresa entregara una serie de datos sobre dónde se encontraba, ubicación, en fin, de su telefonía, y que lo había hecho en una serie de investigaciones supuestamente sobre secuestros, desapariciones. Es decir, esta capacidad que tiene la fiscalía para pedir ciertos datos porque se trata de resolver casos tan importantes como desapariciones o homicidios o demás, había sido utilizada para espiar. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, escribió hoy una columna en el diario El Universal en la que señala que Es de conocimiento público que la utilización de mentiras y falsas declaraciones en medios es parte de una disputa político-electoral. Pero bueno, básicamente dijo que estos supuestos casos de espionaje a personas de la política son apócrifos. Es muy delicado. Es muy delicado porque además podría ser que ella no estuviera enterada de que se pidieron porque no lo hizo la propia fiscal. Ahora, decir que son apócrifos quiere decir que ella está segura que no solo ella no estaba enterada, sino que nadie más utilizó esta capacidad, es decir, quienes investigaban o fiscales que estuvieran a cargo de investigaciones. Le vamos a comentar sobre este tema en todo caso, pero un tema muy delicado.
Y este domingo en Argentina se realizó el último debate presidencial previo a la segunda vuelta electoral, que será el siguiente domingo. Y en este contexto, Calderón y Fox, los expresidentes mexicanos, respaldaron las aspiraciones de Milei y los expresidentes apoyaron al candidato de la coalición La Libertad Avanza al gobierno de Argentina, Javier Milei. A través de una carta se suman otros expresidentes iberoamericanos como Mauricio Macri de Argentina, Mariano Rajoy de España, Sebastián Piñera de Chile y el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que es peruano. En la carta critican al kirchnerismo y cuestionan al candidato Sergio Massa, a quien califican como la continuidad de un modelo económico corporativo fracasado.
Protestan en España por acuerdo del gobierno con independentistas, le tendremos información sobre eso. Tendremos por supuesto el seguimiento de lo que está ocurriendo en Gaza. Hay una disputa entre al respecto de un hospital. Gaza dice que está siendo atacado un hospital y Israel dice detrás de ese hospital, debajo de ese hospital en realidad está el grupo terrorista. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, le decía, un inicio de semana muy político, un inicio de semana o un fin de semana muy determinante. Pues podemos decir ya en este momento que va a estar por Movimiento Ciudadano, pues habrá ahí una contienda. Lo más probable es que tengan su propio candidato y que ese candidato sea el gobernador de Nuevo León, porque pues no. Uh-huh. Por otra parte, se ve clarísimo que, bueno, está Claudia Sheinbaum, está Xochitl Gálvez, esto quiere decir que van tres. Y por otra parte, la definición, bueno, que Marcelo Ebrard se queda en Morena, es otra gran definición de este fin de semana. Y por otra parte, pues la forma en que Morena, pues no sin intenciones, pero resolvió las definiciones en los estados. Óscar Zúñiga nos tiene el reporte sobre ese tema.
Gracias, Denise, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y precisamente luego de una larga jornada de más de 16 horas donde hubo de todo, risas, alegrías y enojos, se realizó la Comisión de Elecciones de Morena para designar a los coordinadores de la transformación en 9 entidades del país. Muchos de los participantes llegaban con la ilusión de ser los designados, sin embargo, en el correr de las horas se iban enfrentando a su realidad. Quienes salieron visiblemente molestos fueron Ignacio Mier Velasco, aspirante por el estado de Puebla, y Antonio Pérez Garibay, del estado de Jalisco. El segundo dijo que no sería cómplice de una farsa. Con el correr de las horas, el nerviosismo se apoderó más de ellos, sobre todo porque no importaba que algunos hubieran salido mejor posicionados en las encuestas. Sabían que tenían que ceder su lugar por cuestiones de género, y al filo de las 3:33 de la madrugada de este sábado, por fin se dio el tan esperado anuncio de quiénes serían los 9 coordinadores de la transformación en los estados que estarán en disputa electoral el próximo año. Mario Delgado, presidente de Morena, anunció a las 3:40 de la madrugada de este sábado que son 5 las coordinadoras de defensa de la Cuarta Transformación. Así lo dijo.
Entonces, las mujeres que hayan obtenido un mayor porcentaje. En ese orden sería Clara Brugada en la Ciudad de México. Quien encabezará la coordinación de los comités en la Ciudad de México. Alma Alcaraz de Guanajuato con 23.4%. De igual manera, Alma encabezará los esfuerzos en el estado de Guanajuato y Claudia Delgadillo en el estado de Jalisco.
Con esto dijo, se cierra un proceso transparente y convocó a todos a la unidad para ganar el próximo año 10 de 10 posiciones de elección popular que estarán en competencia, pues irán a una elección sin que Andrés Manuel López Obrador aparezca en las boletas. Escuchemos.
Este es un momento de prueba para nuestro movimiento. Vamos a enfrentar por primera vez en muchos años una elección sin tener en la boleta a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso se requiere el compromiso de todas y de todos, de actuar conforme a los principios, de recordar lo que siempre nos dijo Andrés Manuel López Obrador: aquí se lucha por causas, no se lucha por cargos.
Al final del evento, Omar García Harfuch, quien fue el mejor posicionado en la encuesta en la Ciudad de México, dijo que él es institucional y respalda la decisión de su partido y apoyará con todo a Clara Brugada y se suma la unidad en torno a Claudia Sheinbaum. Feliz el reporte.
Te agradezco, gracias. Muchas lecturas sobre este tema y le agradezco mucho a Jorge Cepeda Patterson que nos tome hoy la llamada. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchos temas que comentar, pero empecemos por el tema de la definición de las candidaturas en Morena. ¿Cómo lo sentiste? 14 puntos de distancia le sacó Omar García Harfuch a Clara Brugada. Optan por Clara Brugada. ¿Cómo lo ves?
Lo veo claramente como... ¿Qué tal? Buenas tardes, Denise.
Buenas tardes.
Pues lo veo claramente, sí, como una decisión política en donde el asunto de la paridad de género, la verdad, le vino a salvar el día porque le da una coartada para poder hacer una corrección política y, en efecto, optar por Clara Brugada en lugar del que había ganado. ¿Y por qué lo digo como una coartada? Porque la decisión final sí va a contrapelo del criterio que había planteado Morena de que las mujeres que ascendieran o los hombres sacrificados serían en función de la competitividad. Y evidentemente, al quedar 13 puntos abajo Clara Brugada, difícilmente vencía ese criterio de competitividad. Es decir, en Chiapas, por ejemplo, no sacrificaron al ganador, a pesar de que ese ganador solo obtuvo 16% de los votos y con una diferencia de un punto y medio sobre Zacil de León, que ella sí fue sacrificada. Y sacaron de la manga al final esta noción de que Clara Brugada era más competitiva porque su porcentaje era más alto que el de Zacil, por ejemplo, cuando en realidad Brugada no estaba compitiendo por los votantes de Chiapas.
Sí, sí, sí. Estaba claramente votando. Fue una, digamos, uno puede hacer con los números lo que sea.
Exacto.
Y por eso es que es claramente una decisión política, así se entiende. A mí me parece que lastima a ambos. A Omar García Harfuch lo deja después de hacer una, de tener ese resultado fuera, pero también deja, lastima a Clara Brugada con un resultado tan abajo, contrario a algunas encuestas, ya lo hablaré con Roy Campos, sí. Y también lastima a Claudia Sheinbaum, aunque yo he escuchado y me dicen que no, pero sí lastima a Claudia Sheinbaum, que está muy relacionada con Omar García Harfuch y como además, y que es la candidata a la presidencia y que lo que más le convenía era llevar a alguien que le garantizara clases medias y un, digamos, ahora sí que una votación la más amplia posible.
Aquí yo siento que el partido tuvo que optar frente a las circunstancias políticas que se le presentaron, algunas que no habían sido calculadas cabalmente, ¿sí? ¿Sí? Como fue, en efecto, la reacción de buena parte de los militantes del obradorismo, de Morena, que vieron con excesiva desconfianza la posibilidad de que gobernara la ciudad Omar García Harfuch, a alguien que consideran un recién llegado al partido. Y digo que frente a esta inconformidad que fue creciendo las últimas semanas, al final creo optaron por esta decisión política, y por eso digo que fue casi una bendición que lo de paridad de género abrió una ventana de oportunidad para justificarlo de alguna manera, porque si no habría sido imposible. Y el tema de fondo aquí, Denise, me parece que esto habla de que la relación entre el relevo en el liderazgo, el bastón de mando en Claudia Sheinbaum, no se traslada la incondicionalidad que el movimiento obradorista ha mantenido con el líder. Y esto es la primera expresión de eso, que finalmente no coincidieron con la decisión de llevar a Omar García Harfuch, que en principio habría sido pues una propuesta de la candidata.
Interesante, nada más déjame, algunos interpretan como que fue Andrés Manuel el que lo decidió, pero tú lo que interpretas más bien es, no es que hace Andrés Manuel el que lo decidió, por lo que entiendo, lo que tú dices es, el Morena no le responde a Claudia como le responde a López Obrador.
Los morenistas, digamos, no le responderían a Claudia de manera incondicional, y aquí, digamos, cruzaron
una raya. Muchos se le rebelaron, claramente.
Sí, pero yo pienso que al final la decisión, en lugar de decir López Obrador tenía una candidata que era Brugada y esta Claudia tenía un candidato que era... No es así, porque ni Claudia podía imponer a un candidato sin el visto bueno de López Obrador, ni ahora López Obrador iba a dar un coscorrón sin la... Yo creo que ambos coincidieron en la posibilidad de Omar García Harfuch al arranque, y ambos coincidieron ahora, a la luz de las inconformidades, que era muy alto el costo político de traer a alguien que el movimiento estaba viendo con tanta desconfianza, ¿no?
Te agradezco muchísimo, pero no sé si te puedas quedar nada más. Vamos a una pausa, volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Jorge Cepeda está con nosotros. Jorge, te pedí que te quedaras porque está ese tema del que ya me hablaste, pero también está el de Marcelo Ebrard, que también sobre eso mucho escribiste. Y pues fíjate, literalmente al 5 para las 12, es decir, en el último instante, cuando todavía los mensajes que mandaba Movimiento Ciudadano es, pues aquí lo estamos esperando, finalmente hoy Marcelo Ebrard anuncia que pues que llegó a un acuerdo básicamente con Claudia Sheinbaum. Interesante, ¿no?
Muy interesante, parecería un acuerdo forzado por las circunstancias. Ya salió el tuit de Claudia Sheinbaum felicitándose por esta. Parece ser un mensaje simplemente de unidad. Tampoco está diciendo, aquí lo espero para mi equipo para hacer la propuesta del próximo gobierno. Cuesta trabajo en términos de estrategia política entender todo este circo de Marcelo Ebrard en las últimas semanas para llegar a esta decisión. ¿Por qué? Porque sin duda se ha deslavado mucho su peso y su influencia dentro de Morena después de los cuestionamientos tan duros que hizo, casi boicoteando el proceso de selección de Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que un arreglo por encima de la mesa, entre manteles, independientemente de lo que pueda estar pasando abajo. ¿A qué me refiero? Difícilmente creo que le van a sostener la promesa original de que el segundo lugar sería el coordinador de los senadores en la Cámara.
Sí.
No lo pueden convertir en operador político ahora pues de Morena, después de lo que sucedió, el rechazo que va a tener de parte de estas bases morenistas de las que estábamos hablando antes. Con lo cual yo creo que van a ser una especie de tejido de cicatrices forzada, probablemente un lugar en el Senado para dos o tres personas de su grupo, pero difícilmente va a tener influencia.
Vamos a ver, es que me parece interesante, vamos a ver en qué termina esto, pero Habíamos pensado desde hace tiempo que una de las opciones era que iba a vender caro su amor, y creo que ahorita es muy pronto para saber exactamente qué fue lo que hizo este último apretón, digamos, pero hay que decir que a quien le sale bien esto, yo siento que es al presidente, le sale muy bien. Logra que Marcelo se quede, quería que hubiera otro candidato, no quería que fuera Claudia contra Xóchitl solos, y logra meter ahí a Samuel. ¿Cuántas veces le echó porras el propio presidente a Samuel? A ver, si me preguntas este lunes, desde el punto de vista de el presidente manejando cómo iba a ser su sucesión en el sentido, pues creo que le ha salido todas.
Absolutamente, y es un escenario que le conviene. Quizá neutralicen a Marcelo, o le den un espacio para él poder moverse de cara a lo que siga, que no está en absolutamente nada claro. Lo que es evidente es que se queda dentro de un movimiento cuyos militantes no lo ven como uno de los suyos. Algo debe haber, una negociación para que finalmente Marcelo opte por quedarse, pero sin duda el gran beneficiado, como bien dices, es López Obrador, que de esta manera evita una ruptura que habría traído ruido y muchas municiones para la oposición.
Pues sí, un manejo obviamente del presidente de todo este proceso, se ve la mano del presidente, y además, pues como no oculta nada y lo dice todo en las mañaneras, todo, que Movimiento Ciudadano fuera, que fuera con Samuel, todo, y pues obviamente sabemos que eso significa obviamente una oposición dividida, o sea, sí es muy impresionante, simplemente es como le gusta al presidente que sea, así han salido las cosas.
Y con todo, desde la lógica de Marcelo, sí cuesta trabajo entender, la verdad, el posicionamiento que tenía hace 2 meses al de ahora. Hay un desdibujamiento que en este momento cuesta trabajo entender.
Habrá que ver, sí, totalmente. ¿Ah? Te agradezco muchísimo, Jorge, gracias.
El gusto es mío, buenas
gracias.
Tardes.
Y también le agradezco mucho a Viridiana Ríos, hemos estado platicando con ella sobre estos temas, y hoy escribe, y me parece que escribe algo muy interesante, y que va sumado un poco a lo que dice Jorge Cepeda, en el sentido de que no es que Claudia tenía un candidato, el presidente tenía otro, que es mucho más complejo, y que algo pasó en el camino. Y lo que escribe hoy Viridiana, y le voy a dar la palabra, por supuesto, es que aquí hay algo más allá, es el tema de que en esta ciudad sí existe la izquierda, porque es un partido que pudo poner, Viridiana, te saludo, o sea, este partido puso en Morelos a Cuauhtémoc Blanco, o sea, el pragmatismo al que es capaz de llegar este partido es absoluto, pero en la Ciudad de México no es tan fácil. Y creo que le das en el clavo, Viri, hoy cuando escribes que lo que está aquí en juego, o bueno, más bien, este partido se comporta de maneras muy distintas en los diferentes estados, porque es muy distinto el tipo de, digamos, de apoyo y de militancia de izquierda ideológicamente convencida que tienen uno y en otros lados.
Así es, Denise. Bueno, primero un saludo, muchas gracias por invitarme. Y fíjate que de lo que hoy escribo en Milenio es de que, más que pensar en un partido, en Morena, cuyas nominaciones están determinadas por Obrador, lo que realmente estamos atestiguando es algo mucho más fascinante, y es la consolidación del sistema de partidos en México, el surgimiento de un Morena post López Obrador y de la búsqueda de identidad, digamos, de ese nuevo partido. Y yo lo que observo aquí es que Morena se está debatiendo entre dos grandes opciones. Por un lado, volverse un partido de izquierda, es decir, con una ideología muy clara, muy férrea, en favor de la redistribución, del espacio público, etcétera. O por el otro lado, volverse un partido que en la ciencia política llamamos cachatodo. Un partido cachatodo es un partido cuya única misión es obtener la mayor cantidad de votos, y no importa la ideología, de hecho diluyen su ideología al mínimo con el fin de proponer cualquier cosa que le resulte atractiva a la mayor cantidad de votantes. Nuestro partido cachatodo, por experiencia, pues fue el PRI.
Claro,
en su momento ellos pues tenían,
digamos, ideológicamente muy flexible.
muy flexible, incluso fluctuaba a través del tiempo conforme globalmente fluctuaban las ideologías latinoamericanas. Eso está perfectamente documentado. Lo que estamos observando es un Morena que se debate entre si quiere ser un partido de izquierda o si quiere ser un cachatodo. Y Morena no puede tomar esa decisión de manera homologada en todo el territorio nacional. Hay lugares en donde sí, hay lugares en donde no hay una izquierda organizada, no hay una militancia, digamos, tan férrea, y en esos lugares pues está pudiendo poner a cualquier candidato profesional de carrera que atraiga muchos votos. Por ejemplo, te pongo el caso, para mí el caso prototípico es Chiapas.
Sí.
En donde pues a quien ponen es a los del Verde, porque sí, los del Verde les aseguran el acarreo necesario, etcétera, y no hay una base movilizada de morenistas. La Ciudad de México es el otro lado del espectro, Denis, por completo el otro lado, en donde tú tienes a una izquierda.
No sé si es el único, Viri.
Organizada. No sé si es el único, de hecho yo creo que el PAN tiene unos muy interesantes también. En Guanajuato hay una base panista muy muy férrea, muy sólida, por ejemplo. En Yucatán también, y de hecho ahí el candidato de Morena pues es un panista, es un expanista,
¿no? Sí, pero creo que en lo que hablábamos de Morena, lo que tú escribes hoy, y me quedé pensando mientras te leía, pues es la Ciudad de México. Es la Ciudad de México, quizá algunas partes del Estado de México, pero ¿dónde más hay una militancia de Morena histórica? Claramente...
En Tabasco.
Ah, tienes razón, Tabasco, Tabasco también.
De algunos lugares de Campeche, en Tabasco. Yo creo que se va a regionalizar mucho más la política, y creo que esta va a ser, la característica diferenciadora del cachatodo Morena versus el cachatodo del PRI del siglo pasado. Y entonces lo que observamos en Ciudad de México es algo fascinante, porque lo que observamos fue la rebelión de la base de izquierda morenista, que le jala las orejas al partido y le dice: no, perdón, pero aquí no nos vas a convertir en un cachatodo, no nos vas a poner un perfil que es atractivo para la mayoría de los votantes, como hubiera podido ser un Harfuch, sino que nos tienes que respetar ideológicamente y nos tienes que poner un candidato, en este caso Clara, que representa los ideales de la izquierda organizada y de la militancia de la Ciudad de México, que bueno, aquí surge en gran medida la izquierda nacional, ¿no?
Ahora mira, fíjate que yo te leía y pensaba, así como coincido plenamente y me parece una lectura muy interesante, pues también se define el tipo de liderazgo, porque esta rebelión que le lanzan a Claudia no se lo hubieran lanzado a Andrés Manuel López Obrador, y creo que eso también es importante en esto que estamos viendo de cómo se configura lo que viene. Ya olvídate que si no, me parece que la rebelión es un signo también del tipo de liderazgo que están dispuestos a aceptarle de Claudia, y que no se lo hubieran hecho a el presidente López Obrador, personas muy cercanas que habían estado trabajando con Claudia y que simplemente no están, no la respaldan en algo que sí creo que era importante. La diferencia de 40-26, que me sorprendió, es una diferencia muy importante. Es verdad que la oposición está muy debilitada, pero es una diferencia muy importante. Un partido decide irse con su candidata que tiene 26% contra el que tiene 40, en realidad porque se sienten súper seguros, porque no hay oposición.
Fíjate que lo que mencionas es muy cierto. Yo creo que en la medida en la cual existan mayores presiones, también Morena va a ir pues claramente modificando su agenda. Lo vemos en Guanajuato, en donde pues el verdadero ganador, digamos, de Morena es quien queda en segundo lugar, porque muy probablemente van a perder ese estado.
Así
y
es.
En segundo lugar le dieron una senaduría. Entonces, bueno, ahí tú tienes el ejemplo prototípico de un
comportamiento
muy estratégico. También sucedió en Jalisco, lo van a perder con Movimiento Ciudadano. Entonces, digamos que el premio es ser senador. Ahí el premio era ganar segundo lugar, y las bases se comportan con respecto a eso, ¿no? Y modifican cómo responden a la encuesta, etcétera, ¿no?
Pero interesante, sí.
Lo de Claudia que mencionas, fíjate que yo no lo atribuiría tanto al liderazgo necesariamente de Claudia, sino más bien a cómo cambia a través del tiempo el liderazgo de López Obrador. No es lo mismo un Obrador al inicio de su sexenio, cuando tú sabes que tienes que militar en el obradorismo para poder ser relevante, versus lo que estamos observando, que es el surgimiento del Morena post-López Obrador, en donde López Obrador ya no va a ser necesariamente el único tomador de decisiones, No es que le esté heredando el partido por completo a Claudia, sino que más bien se están abriendo muchas puertas en donde regionalmente probablemente vaya a haber gente con mucha capacidad de decisión dentro del partido, incluso más que a nivel federal.
Sin duda, pero yo sigo pensando que sí hubo una rebelión. Una rebelión en el sentido de por la fuerza, por las formas, Viri, más allá de la forma en que algunos optaron por apoyar a Clara, por atacar a Omar. Por algunas cosas hay una rebelión respecto a estas dos opciones y fue interesante también verlo. Ver que hacían eso, es decir, que se rebelaban ante esta posibilidad efectivamente de que fuera Omar García Harfuch, que dicho aquí, y lo dije muchas veces, no tenía la experiencia de gobernar, es decir, no estar aquí no estamos a favor o en contra de quien gobierna. Clara Brugada ha hecho un gran gobierno en Iztapalapa. Es lo que nos revela de lo que pasa en Morena y los equilibrios internos. Pero bueno, interesantísimo. Te agradezco muchísimo, Viri, de verdad, que nos estés tomando la llamada. Fue muy interesante también porque pues hay muchas simplificaciones por todas partes sobre lo que está pasando y interesante escucharte. Gracias.
Gracias, Denise, igualmente.
Bueno, nosotros nos vamos a ir una pausa, regresamos. Interesante, muy interesante lo que pasó en encuestas. Miren, habían encuestas que presentaban que Clara Brugada estaba a 2 puntos, estuvo a 14 puntos. Seguimos en el mismo tema, el uso político de muchísimas encuestas. Pero bueno, ya tendrá su punto de vista Roy Campos, que de estas cosas sabe tanto. Así es que nos vamos a ir una pausa y después vamos a darle seguimiento, por supuesto, al caso de Acapulco y vamos a platicar con Héctor de Mauleón. Es un escándalo lo de la Fiscalía de la Ciudad de México y el tema del espionaje. ¿Sabía? ¿No sabía la fiscal? ¿Ha reaccionado como alguien que no supiera? Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que en una fiscalía puede haber gente actuando a la libre, espiando a través de este sistema? Interesante. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y está con nosotros Roy Campos. Roy, yo digo que las encuestas pues se pueden presentar de cualquier manera y sobre todo se puede escoger el número que a uno más le guste. Pero tú, ¿cómo viste? Ya habíamos platicado el viernes, estaban presentando las encuestas, quién ganó, quién perdió, etcétera. Fue ya en el tema de la definición de quiénes eran los candidatos por el criterio de género, en donde pues optaron por la que en todo el país había tenido más votos, pero no por la que estaba más cerca del primer lugar. En fin, una decisión política, pero ¿tú cómo lo viste?
A ver, sí, por cierto, hablar después de Jorge Fernández y de Viri siempre es una ventaja, ¿no? Primero, la Ciudad de México, hay que quedar claro, el que haya salido Harfuch no fue por la decisión del Tribunal Electoral, fue por el criterio de competitividad. No fue el criterio de competitividad. Uh-huh. Sí, no, que el tribunal, no, el tribunal hubiera, si el tribunal hubiera votado por el 4-4 este que se votó 2 días antes de las encuestas, hubiera estado en Lomelí, en Jalisco, pero hubiera salido hubieran quedado 4 y era Lomelí el que salió afectado. Uh-huh. Pero bueno, no es Harfuch. El criterio de competitividad fue el que lo sacó y coincido totalmente contigo, porque elegir el mayor porcentaje en lugar de la verdadera competencia. Que en todo caso, si hubieran elegido la verdadera competencia, era Sacil de Leonda que estuviera adentro, pues sí, en Chiapas, y aquí Harfuch. Bien, y no nomás eso, sino cuando optas por el porcentaje de votación, no es lo mismo el porcentaje cuando son 5 candidatos o 4.
Claro,
eran
por eso, no, o sea, se juntaron peras con manzanas.
Dice que cuando estaban 7 candidatos eran Chiapas, el promedio que le tocaba 14 a cada uno, el ganador tuvo 16. Entonces, pues no, o sea, la competencia no estaba ahí, pero claro, fue decisión política. Bueno, una vez dicho eso, Jorge Fernández, que casi siempre coincide con él, no coincide en una parte. en donde dice que él cree que viendo el levantamiento de la gente en la Ciudad de México, de los duros, fue una decisión política de Claudia y de López Obrador, decir es muy costoso no hacerle caso a la base. No, a ver, esto inicia desde el día 27 de octubre cuando deciden posponer el anuncio. Es decir, ahí sí me dieron que estaba pasando algo. Y del 27 a dos semanas después, la decisión, la fácil decisión, era declina Harfuch y no pierde nadie. Clara hubiera arrasado en la Ciudad de México.
En cambio, ve cómo quedaron los números.
En cambio, como quedaron los números, pues como coincido contigo, lastiman a Clara, que no es ganadora, lastiman a Harfuch, lastiman a Claudia, lastiman a mucha gente. Entonces, no fue una decisión, fue una decisión. ¿De quién? De López Obrador. Porque ahí voy con Viri. Cuando Viri dice, este es de izquierda, sí. Eso explica el levantamiento de mucha gente que dice, no permitimos que nos meta a alguien que no sea de izquierda. Está bien. Entonces le decimos al partido, no vamos a permitirlo. Y entonces el partido decide usar este criterio de competencia, de competitividad. A ver, ¿quién es el partido? Pues es López Obrador. O sea, no nos vamos a quedar. A ver, entonces fue Mario Delgado el que dijo, le hago así. No.
Sí, yo creo que son, sí, obviamente ahí hubo una conversación, o uno imagina, porque obviamente no tengo información al respecto, pero todo indicaría que hubo una conversación el presidente con Claudia Sheinbaum, y bueno, pues este es, pero en todo caso interesante. ¿Y qué tal las encuestas que pintaban que dos puntos? Sí.
Vamos de varios lugares, pero a ver, hubo una filtración, incluso, ¿te acuerdas del Estado de México atribuida al jefe de gobierno? Donde decía que hay que seguir sacando encuestas que sacaran empate técnico. O sea, decir, vamos a tratar como mover la percepción.
Sí, sí.
Las encuestas reales, sí, daban más
de 10 puntos. Sí, es verdad.
No.
Entonces, las buenas encuestas de las buenas casas encuestadoras, ¿sí?, siempre dieron arriba de 10 puntos.
Bueno, oye, y también hubo una grabación entre Mier y Mario Delgado, donde también hablaba de decir, hay que estar dándoles dinero a las encuestadoras.
Fíjate.
O sea, también.
Sí, las usan. Los políticos están tratando de manipular a las. A ver, déjame hacer una pausa. Voy a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Roy Campos está con nosotros. Roy, nada más ya para terminar, algo más de este fin de semana, muy intenso, muy activo. Bueno, es que escuchaba yo hoy en la mañana al gobernador a Samuel García, al gobernador todavía no con licencia de Nuevo León, diciendo que él ya va en segundo lugar de las encuestas. Me quedo
que
nada más.
Un día la hicieron, ¿no? Y que ya sí, todavía ha cambiado.
Pero lo que quiero decir es muy importante lo que dices. No es que cuando decimos que las encuestas, una cosa a la otra, es por quienes hacen las encuestas, y creo que tú lo apuntabas. Claramente hay una estrategia política de uso de las encuestas. Son declaraciones también que pretenden convertir a las encuestas existentes o inexistentes en dardos políticos.
Sí.
Y simplemente hay que aprender a leerlas y aprender a saber quién es quién.
Sí, bueno, Samuel va a decir, va a pasar muchas cosas. A ver, los dos otros temas electorales de este fin de semana es, por un lado, MC, incluyendo a Marcelo, y el otro, la declinación en la Ciudad de México a favor de Taboada. Son los dos temas electorales. La parte de MC, te voy a decir una cosa, de los 8 que se inscribieron, 2 son interesantes, Samuel y Indira Kempe, son los 2 interesantes. Porque son los 2 senadores que ganaron en el 18, sin alianza con el PAN, iban en fórmula y entran al Senado ganando elecciones, uh-huh. O sea, los 2, ¿no? Samuel García no es seguro que sea. Para mí, Samuel García va si logra dejar interino, que todo está entre comillas. Si no logra dejar interino, no va a ir.
¿Está bien?
¿No? Sí.
O sea, no va a dejar el estado de Nuevo León. De por sí ya me parece increíble.
¿Sí?
Nuevo León, caray, oye, 2 gobernadores que ganan haciendo la misma declaración de que no se van a ir. Hacen 2 años de gobierno, se van. Con lo cual, la verdad, lastiman al estado. Bueno, yo así lo veo. O sea, se queda sin gobernador Nuevo León. Además, es increíble. Vamos a hacer lo mismo en el país que hicimos en Nuevo León. Caray, después de 2 años, ¿de veras?
Oye, y por eso quiero dejar interino, porque sé que no voy a ganar y quiero regresar.
Claro.
O sea, ¿no? Sí, por eso, bueno, entonces esa es, y entonces si no es Samuel, estaríamos viendo, si son entre estos ocho, que fuera Indira Kempis, hay que considerarla como posible candidata, y sería una boleta de puras mujeres.
Bueno, pues a ver qué pasa. Te agradezco muchísimo, Roy, te mando un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Denise, ya lo comentábamos en el resumen de lo más importante, fue hallado a Yade sin vida en su casa en Aguascalientes, Jesús Ociel Baena, magistrade del tribunal allá en Aguascalientes, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. En su casa también fue hallado el cuerpo de su pareja, y bueno, las investigaciones están en curso. Y para tener la información de lo más reciente sobre pues esto terrible, está en la línea Mónica Cervón, ella es corresponsal en Aguascalientes. Mónica, buenas tardes, adelante.
Hola, Denise, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, esta mañana ha sido una mañana muy compleja en Aguascalientes. Conocimos de esta triste noticia del fallecimiento del magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo, de 38 años de edad, integrante del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Pues una de las primeras, o la primera persona no binaria en alcanzar un cargo de este tipo en ese órgano, no solo en Aguascalientes, sino en todo el país. Lo que podemos saber hasta ahora, Denise, es que el magistrado y su pareja llegaron a su domicilio a la 1:16 de la mañana de este lunes. Al parecer venían de Oaxaca, donde asistieron a un foro justo para hablar sobre el tema de las cuotas para las personas de la comunidad LGBTQ+, un foro que se llamó Escenarios Políticos, Nueva Realidad Partidista, Acciones Afirmativas y Paridad de Género, organizado por el Partido del Trabajo. Las dos personas llegan al domicilio y a las 8:00 de la mañana los servicios de emergencia reciben una llamada de una mujer empleada doméstica del domicilio, que pues les avisa haber encontrado los cuerpos sin vida. La información pues
mueren por disparo.
No mueren por disparo, Denise. De hecho, lo que han dicho las autoridades, tanto de seguridad como de la fiscalía, es que en la casa no se encontró como ningún signo de violencia, de disparos o las chapas forzadas, o incluso algún indicio de que una tercera persona hubiera estado en el lugar. Lo que declaró el fiscal general hace unos minutos en rueda de prensa fue que pues encuentran los cuerpos de magistrado y de su pareja, heridos con arma blanca, al parecer unas navajas de afeitar, pero no encuentran indicios de que haya entrado alguna otra persona en el lugar. Es un poco aventurado decirlo ahora, pues incluso por parte del fiscal, porque bueno, las investigaciones por supuesto no han terminado, es algo que acaba de ocurrir, pero el fiscal textualmente dijo que las lesiones pudieron haber sido provocadas entre el magistrado y su pareja.
Ah, caray.
Sin embargo, pues es muy
arriesgado.
Es muy arriesgado justamente decirlo, sobre todo, Denise, porque pues sabemos el contexto de los crímenes de odio que hay contra la comunidad LGBTQ+. Aguascalientes es un estado sumamente conservador, en donde el avance hacia los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+ presenta graves rezagos. Y también decir algo importante, Denise: este año también en Aguascalientes fue asesinado Ulises Salvador Nava Juárez, que era un activista de la comunidad, y venía él de Guerrero justamente a un congreso que hablaban sobre el litigio estratégico para la defensa de la cuota arcoíris, amigo de Baena Saucedo. Incluso el de magistrado en ese momento, cuando este activista es asesinado en el estado, el de magistrado solicitó seguridad personal a la Secretaría de Seguridad Pública, pues por temor a que fuera pues también víctima de algún delito. La seguridad le otorgó esa medida, pero bueno, sabemos que es un momento muy complicado como para que la fiscalía pues salga quizá a dar conclusiones adelantadas.
Pero también muy delicado.
Muy delicado. También decía Denis que el magistrado pues era una persona muy controvertida, había graves problemas al interior del tribunal electoral, había varias denuncias penales por temas de violencia puestas por él y por la magistrada, y también
¿de violencia contra, pues, qué? ¿Contra él o como
de contra él? Sí, es un tema muy complejo. Mira, en marzo de este año la magistrada denunció penalmente a un secretario de estudio del tribunal por intento de homicidio en contra de una mujer trabajadora de ese órgano.
Caray.
Luego la magistrada también fue denunciado por ejercer acoso sexual desde 2007 contra este presunto agresor de la trabajadora. Entonces, digamos que ese es un primer caso.
Sí, o sea, esto tiene muchas aristas, por lo que tú me estás diciendo. Vamos a estar obviamente atentos y creo que lo has presentado con mucho cuidado y creo que así debe de ser, que es, aquí hay dos personas muertas y hay que hacer una investigación. Son muchos los elementos alrededor, es una persona que podía provocar muchísimas reacciones de muchísimos tipos y habrá que esperar a ver qué determinan las autoridades. Pero bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias por darnos este reporte. En caso de haber algo nuevo y contundente en los próximos días, pues por supuesto te estaremos avisando.
Yo estaré pendiente. Gracias, Denise, por el espacio y gracias a tu auditorio.
Te lo agradezco, gracias.
Solo para cerrar el tema, Denise, iba a recordar que cuando tomó protesta de su cargo, el magistrado pues habló abiertamente de su identidad, llevó una bandera de arcoíris en redes sociales, era muy activa hablando sobre cómo era su identidad. Por ejemplo, posteó: soy persona no binaria, no me interesa verme mujer ni tampoco hombre, esa es una identidad, es mía y para mí, para nadie más. No le debo nada a la chichete... chicheteronorma, es mi perro y yo lo baño, soporten. Es decir, que era una persona abierta que hablaba sobre su identidad y provocaba eso muchas reacciones también.
Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a Acapulco, ya está en la línea telefónica Juan Angulo, pero me tengo que ir a una pausa comercial, así es que le pido una disculpa a Juan, me quedan 30 segundos, generalmente es peor cuando doy la palabra faltando 20 segundos, ¿verdad? Si es que nos vamos una pausa, regresamos para ver cómo están las cosas en Acapulco. He estado viendo muchas imágenes, muchos envíos de los camarógrafos allá, muy conmovedor el enorme esfuerzo de los acapulqueños ellos para sacar Acapulco adelante, pero lo voy a platicar ahora con Juan Angulo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Juan, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué nos reportas allá? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo has ido viendo?
Sí, buenas tardes, Denise. Pues mira, hoy por primera vez ya en el día 20... autoridades del estado y del municipio comenzaron una campaña de limpia encabezada por la gobernadora en un caso y la presidenta municipal en otro, lo que es criticable, Denise, porque pues debieran estar coordinadas ambas autoridades. En un caso fue muy temprano por la mañana en la costera, que la gobernadora llegó con unos 500 brigadistas y camiones y comenzó labores de limpieza que dice que se extenderán a todas las colonias de Acapulco. Hoy mismo comenzaría esta actividad y por su parte la alcaldesa hizo lo propio más tarde en la misma zona, Denise. Y bueno, vecinos siguen por sus propios medios.
Sí, me ha impresionado, ¿eh?
Tratando de resolver el problema, que ahorita es el problema más grave, junto con el de los desaparecidos que siguen buscando sus familiares, sobre todo.
¿Cuál sería el número
que está? Marineros. Sí. Pero terminando con lo de la basura, existe la preocupación de a dónde la estarían llevando. Es cierto que qué bueno que ya se esté recogiendo, pero especialistas están diciendo que hay que tener mucho cuidado, que hay que tratar de rescatar todo lo reciclable que se pueda, que no hay que juntar toda la basura en el mismo lugar, y no han informado a las autoridades si ya encontraron sitios alternos para depositar los desechos, Denise. En el otro caso, siguen las protestas de familiares. Hoy hubo una protesta en el malecón de familiares que buscan a marineros desaparecidos. Hubo un recorrido el sábado con muy amplio con marinos, gente de la Fiscalía, de la Capitanía de Puerto. Se habla, el experto de la Capitanía de Puerto, el encargado de esa tarea, informó que hay 614 embarcaciones destruidas o bajo el mar, Denise. Es prácticamente el 90% del total
de las que estaban ahí.
Yates, naves, embarcaciones que están en el club de yates,
sí.
El más conocido, y el malecón, y una que se llama La Marina, que es un poco más reciente y que está en medio entre el malecón y el club de yates. No quiso dar el cifra de muertos y desaparecidos, que su tarea es solamente rescatar las naves, pero hizo un señalamiento de que tuvo mucho que ver el interés de los propietarios de las embarcaciones de cuidar las mismas, porque en la mayoría de los casos, Denis, no se trata de yates de lujo
o personales.
Sino fuentes de trabajo, ¿no? Yates de recreo, de pesca deportiva, que era la principal fuente de ingresos de sus dueños. Entonces están haciendo este señalamiento de que primero la cultura que hay entre los marineros, sean privados o sean de la Marina Armada, es siempre estar junto a su embarcación, y segundo, el interés de los propietarios por cuidar su patrimonio. El caso es que la mayoría de los muertos y desaparecidos se ubica en este sector de la población, Denise.
Bueno.
Sus familiares tienen un campamento permanente en el malecón, y prácticamente todos los días se hacen un mitin en la base naval exigiendo resultados en la búsqueda.
¿Qué número manejan ellos?
De capitanes, de tripulación, de una hostess, una muchacha que actuaba como hostess en uno de estos yates, también está desaparecida.
Juan, te preguntaba qué número manejan ellos.
¿De desaparecidos?
Sí.
Ellos manejan hasta 100 entre muertos y desaparecidos.
Ya. Bueno.
Las cifras oficiales hablan de 50 muertos, no todos marineros, y el presidente redujo hoy la cifra de desaparecidos a 26, pero seguimos sin tener un reporte preciso.
De la lista que me decías.
De quiénes son totalmente esos muertos y de quiénes son esos desaparecidos.
Nombre, apellido y lugar en el que se encontraba. Bueno, te agradezco, Juan. Estamos pendientes esta semana. Gracias.
Sí, saludos, Denise.
Gracias.
Buenas tardes.
Bueno, y le agradezco muchísimo a Héctor de Mauleón que esté con nosotros. Él escribe hoy sobre el reportaje del New York Times del que hemos hablado, que es una bomba, como lo pone él en su columna. Dice el reportaje del New York Times, una bomba para la Fiscalía, una bomba. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes.
Fíjate que es una bomba desde que salió en el New York Times este tema de que, pues, en investigaciones de desaparición, de secuestro, pues se utilizara justamente para averiguar cosas de políticos, pues los instrumentos que le da la ley a los elementos del Ministerio Público para acelerar, para actuar con velocidad en casos de esa importancia. Lo que el New York Times nos decía es, en esos casos, elementos del Ministerio Público pidieron información de telefonía sobre políticos en casos en realidad en los cuales no tenía nada que ver, sino que les permitía acceder a información políticamente relevante. Es una bomba. Bomba también es que insista la fiscal en que ella por lo pronto no lo sabía y que sigue hablando de que son falsos esos documentos, porque nos llevaría a pensar entonces que el espionaje es como un grupo ahí adentro, no sé, ¿tú cómo lo ves?
No, lo que está, sí, en los dos casos es gravísimo.
¿Sí?
Si hay un grupo desde la Fiscalía de Secuestros que está aprovechando supuestas investigaciones de secuestro para monitorear y vigilar los teléfonos de más
políticos,
de una decena de políticos, es gravísimo si lo hacen con autorización de sus superiores, es decir, de la fiscal y del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y si todo esto ocurre sin el conocimiento
también es gravísimo.
De ella, pues quiere decir que no tienen control alguno sobre una fiscalía que ha estado involucrada pues ya en muchísimos escándalos. Es un hecho que el monitoreo existió aunque digan que los documentos son falsos. Y la prueba es que Telcel entregó la información y ha confirmado que los entregó,
sí.
puesto que se los dio al juez que solicitó estos documentos.
Ahora, lo que me parece... Sí, dime.
Y luego sale el vocero corporativo, unos minutos después de que la fiscal diga que no es cierto, sale el vocero corporativo de América Móvil,
de América,
Carso,
¿sí?
a decir que por ley están obligados a entregar los documentos que las fiscalías le solicitan. Es decir, Telcel le entregó esa información.
Fíjate que lo que me parece muy interesante, me decía alguien que sabe de estas cosas, y me decía, a ver, si fuera, digamos, el Estado mexicano, y pongamos ahí el presidente, el Estado mexicano, el interesado en ese espionaje, pues utilizas Pegasus, que no deja huella de alguna manera. Pero usar esto es dejar huella. ¿Por qué? Porque está la solicitud. Entonces, lo impresionante aquí es la sensación de que, con o sin el conocimiento de la fiscal, ministerios públicos, veto a saber si en grupo, organizados, obedeciendo a quién, proceden a un tipo de espionaje que deja huella en papeles.
Sí, pero es un espionaje eminentemente político.
Sí,
y la
totalmente.
Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo lo habrán estado haciendo y
¿sí?
sobre quiénes?
¿Sí?
Porque la historia es espeluznante. Resulta que una señora llega a la Fiscalía de Colima y les dice, si quieren resolver el caso de secuestro de una menor, revisen estos teléfonos. Y les da el teléfono del que era alcalde de Benito Juárez en ese tiempo, Santiago Taguada,
uh-huh.
y el teléfono de Monreal. De hecho, en la primera solicitud que hace el fiscal de Colima a Telcel para que le entregue todas las comunicaciones escritas, habladas, por mensaje, lo que se reenvió, el acceso a internet, absolutamente todo el monitoreo de los teléfonos, incluye 10 números, por una supuesta investigación de secuestro. Y a partir de ese momento, un mes después, aparece la investigación ya en la Fiscalía de la Ciudad, donde fiscales de altos
a ver,
funcionarios
perdón,
de la
déjame
Fiscalía,
ir a una pausa, perdón Héctor, tengo que ir a una pausa, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Héctor de Mauleón nos está pues narrando esto que, insisto, efectivamente pues conocemos estos casos, pero quién sabe cuántos más haya, de espionaje a través de un instrumento que tiene el Ministerio Público para resolver casos de secuestro, casos muy, muy graves, y Héctor nos estaba platicando el asunto. Adelante, Héctor. ¿Héctor?
Sí, así es, Denis, como te decía, después de que una persona, una mujer, que nadie sabe quién es, fue a entregar los teléfonos en la Fiscalía de Colima diciendo esos son cruciales para resolver el caso de secuestro de una menor, unas semanas después aparece ya en la Fiscalía Capitalina, en la Fiscalía de la Ciudad de México, un alto funcionario pidiendo que para perfeccionar legalmente una carpeta por secuestro le amplíen la información. Y entonces comienzan a mandar oficios, yo logré revisar 4 o 5,
uh-huh.
donde le van pidiendo en distintos momentos a Telcel que entregue la información.
Son ministerios públicos los que van haciendo esto.
Son fiscales, sí.
Sí.
Uh-huh. Le van pidiendo que entregue la información completa. Llega a un punto en el que solicitan la geolocalización de uh-huh. Santiago Taguada cada 30 minutos para uh-huh. saber en dónde está su teléfono y piden que se vaya ampliando el término. Uno de los fiscales pide la información de un año. Desde julio de 2021 hasta junio de 2022. Y todavía en los primeros meses de 2023 se hace otra solicitud para seguir monitoreando a estos personajes,
sí, sí,
con
sí,
el
sí.
pretexto de que están investigando un secuestro. Entonces, pues sí, por más que digan que es falso, en realidad es una bomba lo que publicó el New York Times, y porque lo que el New York Times logró investigar son que se pidió información de alrededor de 100 teléfonos. No se sabe todavía de quiénes son todos los teléfonos que se solicitaron.
Y fíjate, le hablé a la procuradora, bueno, buscamos a la fiscal de la Ciudad de México, ella obviamente metida en el tema de si le prorrogan o no su puesto y su encargo, como le llamemos. En todo caso, me parecía muy importante que respondiera por las dos razones. Ha sido muy enfática, efectivamente, en decir primero que eran falsos, etcétera. Ha sido tanto que a mí me entró la duda de que estuviera realmente al tanto, pero al tanto o no debería salir a dar una explicación mucho más amplia. Ya tendría que tener en este momento la información. A lo mejor esto es una lista de fiscales que hay que ver quiénes son, cuántos son, qué punto en común tienen, a quién obedecen, venden estas peticiones. Lo digo en serio, hay mil posibilidades. Es solo un grupo que está en beneficio de unas personas, porque de repente también aparece lo de Higinio y lo de Horacio Duarte, que es gente del propio Morena en un momento políticamente relevante. O sea, como que sería interesante saber qué hay detrás de esto y si es un grupo, son varios grupos, esto es pactado desde la cabeza o en realidad es que hay fiscales al buen postor.
Yo creo que en este asunto hay dos cosas muy, muy relevantes y significativas. La primera es que dice que los documentos son apócrifos, ¿sí?, que son falsos, pero al mismo tiempo afirma que va a abrir una investigación en la Fiscalía de Servidores Públicos para ver si algún personaje de la Fiscalía o algunos cometieron algún acto indebido. Entonces está abriendo la puerta a que estas solicitudes hayan salido, pues,
¿sí, de ahí?
A lo mejor sin su conocimiento. Pero el otro punto significativo es que minutos después del boletín y de la declaración de la fiscal, salga el vocero corporativo de América Móvil y de Grupo Carso
a confirmarlo, a decir
nosotros no entregamos nada o
eso. Es que pasó.
Simplemente lo confirma.
Claro, el tema es que pasó. Y lo interesante, insisto, es el hecho de que pasó, nos queda todavía la pregunta de a quién, por quién y para quién. Creo que es interesante. Pasó. Y esa es la bomba. Pasó. Pero ¿Qué hay detrás de esto? De esta utilización, de esta posibilidad jurídica de pedirle a las telefónicas que te den esas cosas. Además, bueno, yo trato... ¿Tú te imaginas qué serán? ¿No sabe un juez quién es Santiago Taboada? ¿No sabe quién es Horacio Duarte o Higinio? Es decir, realmente están tan desconectados que no dicen, qué raro, un secuestro de una menor, pero me están pidiendo sobre...
Espionaje político. Pero la otra cosa es que se negó sistemáticamente hasta que hubo un cambio en la presidencia de la Corte. Cuando se da ese cambio es cuando comienza a fluir la información y cuando los afectados comienzan a tener la certeza de que efectivamente fueron investigados. Entonces eso pues parece confirmar o reforzar la certeza o la hipótesis o como le querramos llamarle de que se trató de un espionaje político.
Bueno, muy importante esto, Héctor, o como siempre son esos temas que merecerían o que uno esperaría que hubiera una reacción contundente de parte de las autoridades, y pongo desde el presidente y todos diciendo esto es imposible, no puede ocurrir, pero no, pues no pasa nada, a ver si pasa ahí desapercibido, pero pues todos lo estamos entendiendo y estamos leyendo lo que significa. Te agradezco, Héctor, gracias.
Gracias, Denise, un abrazo muy fuerte.
Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. A ver, volteo nada más para saber si ya tenemos... me gustaría que platicáramos con Mauricio Meshulam. Ya está en la línea telefónica Mauricio Meshulam. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Denise. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia.
Oye, Mauricio, pues el gran tema básicamente es ¿hay o no debajo de un hospital una serie de oficinas, puntos operativos de Hamas? Israel lo afirma. Hace unos instantes el IDF dio a conocer videos que dice son de lugares que están debajo del hospital Rentisi, en donde Hamas pues los habría puesto justo en ese lugar, pues agarrando a rehenes a los que están arriba. No ha habido, hay que decirlo, ninguna capacidad y no ha habido ni un solo periodista, ni un solo grupo independiente que lo pueda confirmar, pero en todo caso esta es la última disputa entre Hamas e Israel, es según Hamas, Israel está porque sí atacando un hospital, y Israel dice no, es que abajo de ese hospital construyó Hamas un centro de operaciones.
Mira, así es, Denise. Esta es obviamente la narrativa que trae el ejército israelí desde hace tiempo. Han estado mostrando lo que ellos indican. Es evidencia. Esto evidentemente se tendrá que investigar. Ojalá pase. Sí,
y que no tenemos prueba. O sea, es en este conflicto, como en los últimos conflictos mundiales, lo que no tenemos es capacidad autónoma e independiente de confirmación de nada.
Sí. Pero mira, lo que ha sucedido en conflictos previos en Gaza es que sí llegan comisiones internacionales y llegan organismos internacionales para ir corroborando esto. Lo malo es que sus resultados, tengo que decirlo, ¿no?
Tardan
los
mucho.
A veces llegan 2 años después de los conflictos. Y esto es demasiado tarde. Mientras tanto, lo que sucede es una guerra narrativa y una guerra informativa, uh-huh, y la competencia por sí, a ver cuál de las dos verdades es más creíble y a ver cuál de las dos
cuál
verdades
prefieres.
Tiene mayor impacto. Uh-huh. Sí, y cuál tiene mayor impacto político, porque al final de cuentas, si explotó un cohete o no explotó un cohete, o fue un bombardeo o no fue un bombardeo, al final lo que importa es qué cree la gente y cómo reacciona la gente a partir de eso que cree, y luego cómo reaccionan los actores políticos a partir de lo que sus distintas sociedades van creyendo. Y en este sentido estamos, yo creo que en uno de los momentos máximos de esta guerra informativa, por el avance y el alcance que tienen estas redes sociales, los medios y la guerra narrativa que se está viviendo en este momento. Lo que sí, o sea, te voy a decir qué cosa sí. Sí es una estrategia que ha utilizado desde Hezbollah en 2006, jamás posteriormente, y hay momentos en los cuales incluso jamás lo reconoce. Dice, sí, nosotros tenemos que colocar nuestra infraestructura militar por debajo de la infraestructura civil, no han dicho que debajo de hospitales, pero sí por debajo de infraestructura civil, porque es la única forma de protegernos ante los bombardeos, así lo dicen. Es la forma que nosotros tenemos de protegernos ante los bombardeos, y han llegado incluso a declarar, ya será función de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales proteger a los civiles.
Sí, no, es muy impresionante, es muy impresionante, porque además si leemos lo que dijeron los líderes de Hamas acerca de los muertos provocados israelíes a los que fueron a matar, y de los propios, en el fondo, de los propios palestinos que han muerto, básicamente Hamas lo que dice es que yo no, mi estrategia no se cuenta en qué pena con los muertos, son el camino para lograr mi objetivo. Entonces,
para lograr algo mayor, algo más importante, porque uh-huh, de otra forma la causa palestina se encuentra detenida. Y además, en la medida en que más profundicen en este tipo de estrategia, también van arrastrando otras situaciones. Yo creo que otra nota muy importante de hoy, Denise, no se nos puede pasar, es lo que está pasando ya en Líbano entre Hezbollah e Israel, porque las hostilidades están empezando a escalar, se está empezando ya a barajar la posibilidad de que este conflicto aumente. Israel está mandando el mensaje a Hezbollah de que esto que está sucediendo en Gaza es lo que podría estar sucediendo el día de mañana en Beirut. Y entonces, imagínate nada más, o sea, crecer el conflicto de esta manera y con estas características ahora en Beirut, además de todo el arsenal con el que cuenta Hezbollah para bombardear ciudades israelíes. Y esto está creciendo. Sí estamos en otro punto hoy que el que nos encontrábamos apenas hace una semana. Entonces, creo que hay que estarlo monitoreando con mucho cuidado.
Te agradezco, gracias Mauricio. Y bueno, temas internacionales también importantes. La próxima semana ya son las elecciones en Argentina. Ayer fue el último debate entre Javier Milei y Sergio Massa. Javier Milei, este personaje que no sé ni cómo uh-huh, calificarlo, y Sergio Massa, pues más del peronismo. Por otra parte, en España hay manifestaciones muy importantes porque el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió,
no Zapatero,
es que estaba yo viendo, sí, aquí que está con Sergio Massa Zapatero, que se juntó con el grupo de los independentistas, les perdona una amnistía por esas manifestaciones de independentismo, con tal de que se quede él y le den y el voto, gobierno, claro. En fin, mil cosas, pero bueno, nos vamos ya con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿qué es lo importante que tenemos en las últimas horas? ¿Cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo creo que el torneo mexicano que terminó con un... realmente por ahora lo único que hemos visto de cambio fehaciente en la nueva administración del fútbol es la transformación que hicieron del sistema de competencia, quitar, lo cual me pareció bueno, quitar los 12 calificados, ¿no? Que parecía en su momento una situación de emergencia por los temas de la pandemia. Entonces ahora califican 10, 6 más directo a liguilla, y luego se juega una especie de play-in, el 9 contra el 10, el ganador de ese play-in 9 contra 10, el día 22 de noviembre, va a enfrentar al que pierda del duelo del 7 contra el 8. De tal manera tendremos, yo sé que está un poco complicado, pero bueno, tendremos a los 8 participantes en la liguilla por el campeonato. Para mí sería mucho más sencillo clasificar a los 6 mejores y punto.
Bueno, hay más partidos.
El otro tema, Denise. Sí. El otro tema, Denise, es que, fíjate, el play-in se juega el 22 de noviembre. Termina el 25 por ahí. Quiere decir que a finales de mes, 20 días prácticamente, estarán los equipos detenidos. Los mejores equipos del campeonato, del 1 al 6, no van a jugar partidos en 20 días. Atraviesa una fecha FIFA, es verdad, porque México juega el viernes contra Honduras en Tegucigalpa y a la siguiente semana en el Azteca por el boleto de la Copa América. Pero, a ver, otra vez el tema del calendario y habría que reestructurarlo, porque equipos que están en gran forma, el América, Rayados, Tigres, el mismo Chivas, los equipos que mejor hicieron las cosas, van a tener que detener el torneo por segunda ocasión. La primera fue en la League Cup, hay que recordar, en la fecha 3, van a tener que volver a detener el torneo y vamos a ver en qué ritmo continúan. Platicaremos mañana un poco más. Perdón.
No, dime, porque ya me tengo que despedir, pero algo más me ibas a decir.
Bueno, mañana platicamos un poco de NFL, porque realmente es una liga. Hubo 5 partidos que se definieron por un gol de campo.
Sí, vamos, ya nos despedimos, perdón, lo platicamos. Muy David, esperado. Nos despedimos, gracias, a nombre del equipo, pásela bien, que desde aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.